Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Paula. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna, con mi tío Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Es lo que tiene, vamos aumentando la plantilla de COPE Tres Cantos. ¿Te vas a quedar a currar aquí, Sobri?
No.
Pues empezamos bien. Adiós, ¿eh?
Adiós.
Adiós. Pedro y Pablo van a tratar de conseguir lo imposible. Y ojo, que son capaces de lograrlo. El resumen es que van a reconstruir la mesa bilateral entre el gobierno y la Generalitat y, a la vez, negocian los presupuestos generales del Estado con Ciudadanos. La verdad es que a todos los actores les interesa que salga adelante ese experimento de abracadabra. Vamos por partes. El gobierno necesita a Esquerra Republicana de Cataluña como socio prioritario para los próximos años. Y viceversa. Los acercamientos al PP en sanidad o economía son inevitables, pero Pedro y Pablo son más de Esquerra que de centro. Eso es evidente. Para Pablo y para Pedro, los de Rufián y Junqueras son progresistas, reformistas y feministas. De hecho, no hay nadie en el Consejo de Ministros, salvo una excepción y media, que no aplaudan el indulto, el tercer grado, para los independentistas condenados por el Supremo, que, ojo, salen ya estos días. No hay que olvidar que Sánchez le debe casi todo a Junqueras, porque de hecho es presidente gracias a él. El papel de Podemos es evidente. Son los únicos que no engañan. El poder, todo por el poder y nada más que el poder. Por supuesto, todo ello por, para, según, sobre y tras, el líder supremo o amado líder Pablo Iglesias. En este sentido, Pedro y Pablo se necesitan también mutuamente. Pero Pedro necesita a Pablo mucho más que Pablo a Pedro. No se soportan, no se fían los unos de los otros, pero el macho alfa, eso le da igual. Lo que sea por continuar con la expansión de la revolución chavista por el sur de Europa. Tercer actor, Esquerra Republicana de Cataluña. Ni procés, ni por supuesto España. Lo único que quiere Esquerra es la Generalitat de Cataluña. Junqueras sabe que su desinhabilitación depende de Pedro y Pablo. Y cuenta con ella. Sabe también que Convergencia, o como se llamen ahora cualquiera de sus grupúsculos, se deshace entre su propia basura gracias a los Puyolone y junto a la pareja de lunáticos Torra y Puigdemont. Y cuarto actor, Ciudadanos. Si le sale bien el experimento, recuperará votantes socialistas, pero si le sale mal, si se confirma que Pedro Sánchez les vuelve a engañar, Inés Arrimadas corre el riesgo de seguir el mismo camino que Albert Rivera, solo que por causas diferentes. La posición de Ciudadanos es muy difícil. Yo entiendo su visión de Estado, su posición liberal para negociar los presupuestos. El problema es que están jugando a la ruleta rusa con un trilero. Y lo saben. Mira la bolita, ¿dónde está la bolita? Toma la bolita, aquí no está la bolita. Y así está el patio. Así hemos llegado a este extraño verano de nuestras vidas, con los presupuestos generales del Estado aún de Cristóbal Montoro, con la Unión Europea marcándonos muy de cerca, sin fiarse un pelo del gobierno de España y, eso sí, buscando la mantelería para la mesa bilateral entre el gobierno y la Generalitat de Cataluña. En la segunda mitad de julio está previsto, por supuesto, para que apenas nos enteremos. Así, ese día, Torra volverá a creerse importante. Puigdemont se creerá Napoleón, pero el Napoleón de los chistes del manicomio, y Junqueras, a lo suyo, seguirá ganando tiempo para presentarse a las próximas elecciones catalanas como el futuro presidente que tiene cogido, por sálvase a la parte, al mismísimo gobierno de España. Y ojo, en esto no le falta razón. Eso sí, unos y otros, todos, Junqueras, Torra, el lunático, Inés Arrimadas y el macho alfa, saben que Sánchez puede engañarlos a todos a la vez.
Expósito, La Linterna.
Resumimos con Álvaro García las noticias de este jueves 2 de julio. Hola Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal Ángel? Buenas tardes. Empezamos con la entrevista a Pedro Sánchez en la que ha anunciado una subida de impuestos a las grandes empresas y un aumento del IRPF a los tramos salariales más altos.
El presidente del gobierno en La Sexta ha asegurado que no tocará las pensiones, tampoco el sueldo de los funcionarios, aunque no descarta una subida del IVA. Sánchez ha justificado la medida por la necesidad de fortalecer el sistema de salud pública. Dice que para que no vuelva a colapsar a buenas horas.
Los datos del paro que hemos conocido hoy nos dejan un panorama preocupante. Sumamos 5.107 desempleados más en el mes de junio.
El paro no subía en un mes de junio desde el comienzo de la crisis de 2008. La cifra total se sitúa en algo más de 3.800.000, datos que se remontan a 2016. El desempleo disminuyó en el sector servicios, en construcción y en industria.
Sanidad informa de 5 muertos y 134 contagios nuevos por coronavirus en las últimas 24 horas.
No cuadran con las comunidades, ¿eh? Pero en fin, ya sabemos. Hay 58 brotes activos en España. El que más preocupa es en Aragón. Fernando Simón, director de alertas y emergencias, apunta que el 60% de esos nuevos casos son asintomáticos y que la transmisión se está controlando.
Las cárceles catalanas proponen el tercer grado para los presos condenados por el procés.
Si se aprueba, los 9 líderes independentistas solo tendrían que acudir a prisión a dormir entre semana y pasarían el fin de semana en sus casas. Fijo que se aprueba, ¿eh? La medida tendrá que ser ratificada por la Generalitat en un plazo de 2 meses y la última palabra la tendrá el Tribunal Supremo.
Los que ya han obtenido el tercer grado son 3 de los jóvenes de Alsasua condenados por agredir a 2 guardias civiles y sus parejas.
Esta medida afecta a los que recibieron las penas de cárcel más altas, entre 8,5 y 9 años y medio de prisión. Han cumplido 3,5 de condena. El tercer grado se aplicará a partir de este viernes. Los 3 jóvenes fueron acusados por atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas.
Carles Puigdemont rompe con el PDeCAT y anuncia la creación de un nuevo partido.
Ya estamos todos. Su objetivo es presentar su candidatura a las próximas elecciones catalanas. A su lado estarán nombres como Quim Torra, Laura Borràs o Jordi Sánchez. Esta decisión llega después de que el PDeCAT y la Crida no hayan conseguido ponerse de acuerdo con el expresidente de la Generalitat. Esto es lo que tiene la herencia de los Puyolone, Artur Mas y compañía, ¿eh? Pero en fin, seguimos.
Hacienda recauda más de 15.700 millones de euros por la lucha contra el fraude fiscal en 2019.
Supone algo más del 4% respecto al año anterior. La agencia tributaria ha realizado 27.600 actuaciones a empresas, patrimonios y en la economía sumergida.
Estados Unidos generó 4,8 millones de empleos en junio.
La tasa de paro se sitúa en el 11,1% tras la apertura gradual de la economía. Sigue siendo un récord histórico. Las bolsas europeas y también la española han reaccionado en positivo a estas cifras. El IBEX 35 sube un 3,75 y se ha quedado a las puertas de los 7.500 puntos.
Más de 140 muertos en una mina dejada en Birmania por un desprendimiento.
Los mineros estarían trabajando de forma irregular, según fuentes oficiales. Por el momento, los bomberos solo han podido recuperar a cerca de 30 cadáveres. En abril del año pasado murieron otras 54 personas, también a causa de un corrimiento de tierras en una mina de esa zona.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo rechaza que la justicia francesa haya permitido el arresto domiciliario bajo control del etarra Josu Ternera.
En un comunicado, la UBT asegura que temen que se pueda volver a fugar. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, pide esperar a la decisión final, ya que recuerda que esta no es definitiva. Sabremos el desenlace el 29 de julio.
Un joven de 24 años aparece muerto en un pozo de Galapagar, Madrid, tras un año desaparecido.
Los inquilinos de la vivienda donde se situaba el pozo alertaron a la policía. Llevaban meses sufriendo un mal olor que procedía de ese pozo. Las primeras investigaciones apuntan a que la muerte fue accidental y no participaron terceras personas. Y nos queda un titular más. La información del deporte, Álvaro.
Sí, Ángel. En juego la segunda parte, Real Sociedad 0, Español 1 y Eibar 0, Osasuna 1. A las 10 juega el Real Madrid, que recibe al Getafe. 2 apuntes más. En básquet, el lituano Saras Jasikevičius, nuevo entrenador del Barça para las próximas 3 temporadas. Y en tenis, la próxima edición de Roland Garros va a disputarse con público. Contará con un aforo en torno al 50-60%. Recordemos que este año se celebrará a finales de septiembre.
Thank you. Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana viernes el cielo volverá a estar despejado en todo el país, salvo en el extremo norte, donde al final del día podrán acumularse nubes que descargarán chubascos y tormentas fuertes, principalmente en Cataluña. Las temperaturas máximas seguirán en ascenso, aunque en el interior no se superarán los 35 grados. En cuanto al viento, habrá rachas fuertes en Canarias, Cataluña, Islas Baleares y también en el oeste de Galicia.
Este verano, ¿tú por qué te mueves?
Me muevo por nuestros pueblos.
Me muevo por una mañana con Velázquez.
Me muevo por nuestra gastronomía.
Me muevo por descubrir un sitio maravilloso aquí al lado.
Me muevo por hacer cosas nuevas.
Por un helado en el paseo marítimo.
Me muevo por descubrir el mejor destino que existe.
Desde Repsol queremos agradecer a todos los que este verano van a coger las maletas para moverse por España. Este año, más que nunca, nos movemos por lo nuestro. Guía Repsol, más de 40 años apoyando nuestro turismo.
Nos queda una cosita más. Este jueves, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se ha desplazado hasta el campo de Gibraltar, al sur de Cádiz, una zona que, como bien sabes, convive con las mafias que se dedican al narcotráfico. Hoy, el ministro ha hecho balance del plan especial contra esta actividad que se puso en marcha hace 2 años. Los datos son brutales. Juan Baño.
Hace poco más de 2 años, un grupo de individuos, recuerden, del mundo de la droga, arrebató a la policía en Algeciras a Samuelito, un detenido del clan de los Castañas al que acababan de detener. Aquello encendió todas las alarmas. El ministro del Interior, entonces Zoido, tomó la iniciativa y diseñó un plan de actuación inmediato que en julio de 2018 concretó Grande Marlaska. 2 años después, el número de detenciones ha crecido un 30%. Se han incautado 268 toneladas de droga, 12 al mes, y sobre todo, se han intervenido más de 8 millones de euros procedentes de ese negocio, al margen de inversiones. Unidades de información policial buscan el dinero de la droga, el blanqueo de las ganancias. Fernando Grande Marlaska.
Hemos conseguido recuperar la percepción de una mayor firmeza en las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Y esto no hay duda de que han
recobrado la iniciativa frente a las organizaciones criminales de la zona.
En especial se amplía ahora hasta finales de 2021 y se extiende a las provincias a las que están huyendo los grupos criminales del campo de Gibraltar ante el acoso policial, a Huelva y a Málaga.
Ese que sonaba, palabrita, era Grande Marlaska, ¿eh? Lo siguiente en la linterna, dinero confidencial.
Escuchas la linterna, con Expósito.
COPE, estar informado.
Dedicamos unos minutos a los dineros. Pilar García de la Granja, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, ya lo sabíamos, pero claro, oído en su boca, pues sinceramente habrá que echarse a temblar. El presidente del gobierno anuncia que van a subir los impuestos, eso sí, dice que para pagar la crisis del coronavirus.
Entre otras muchas cosas. Le han entrevistado en La Sexta, lo decías, lo contabais en titulares, y con lo que nos quedamos es que se van a subir todos los impuestos. Sánchez ha dejado claro que, según él, la sociedad española quiere más Estado público, lo que significa incrementar el gasto para pagarlo. ¿Cómo se hace? Subiendo impuestos. ¿A quién? A todos. Impuestos a las grandes empresas, que según él, solo pagan el 10% de impuesto de sociedades. Esto es falso. Por ser multinacionales, se desgravan lo que ganan en otros países. Por ejemplo, Telefónica tiene operaciones en Brasil y paga impuestos en Brasil. Bueno, lo que pretenden es que pague los impuestos de Brasil también en España. Seguimos explicando. Sobre el IRPF, ha dicho que quiere una fiscalidad armónica y justa. Ha nombrado los impuestos de patrimonio y de sucesiones. Él lo llama justicia fiscal, que traducido es un hachazo absolutamente contraproducente para la situación del país.
Ha descartado. Es brutal, ¿eh? Sí, se queda tan ancho. ¿Ha descartado algo, Pilar? Digamos que. ¿Ha dejado alguno vivo?
Bueno, pues sí, ha dicho que las pensiones no se tocan y que de momento los salarios de los funcionarios tampoco. Es verdad que ha dicho que no se lo ha planteado el Ejecutivo de momento. Sobre el IVA, que es lo que dice el Banco de España, que habría que subir a mediados del año que viene, él dice que no se va a tocar.
Bueno, pues nada. Oye, los impuestos, él ha dicho que estamos esos 7 puntos por debajo de la media europea, además. ¿Es verdad? ¿Los impuestos son bajos en España?
Bueno, pues no es todo así. Todo depende de cómo lo mires. En España, si ganas hasta 22.000 euros brutos de renta del trabajo al año, no pagas impuesto de la renta. Claro, si esto lo mides el número de habitantes, pues recaudas poco. Estaríamos en esos 7 puntos por debajo de la media de la OCDE. Pero si te fijas en cuántos impuestos pagamos los que pagamos impuestos, que se llama esfuerzo fiscal, resulta que somos los terceros por arriba, como lo oyes. En comparación con lo que ganamos los españoles que pagamos impuestos, acoquinamos un 10% más por encima de la media de la OCDE.
Caramba. Oye, ¿algún
recorte?
Es que
eso nadie lo cuenta.
Sí, no, ni él tampoco, por supuesto. Oye, ¿algún recorte en algún sitio? Porque en las empresas ya están bajando los salarios entre un 10 y un 20. Eso sí, él ha dicho que a los funcionarios no se les toca.
No, nada, que no estamos ante una crisis de liquidez bancaria como el año 2008. El presidente cree que esta crisis puede tener algo de parecido con aquella. Yo lo que creo, y con los economistas con los que he hablado esta tarde, es que estamos en un cambio de paradigma. Eso es lo que tenemos por delante, y esto necesitaría, a su juicio, empezar a parar el golpe, reactivar la economía, las empresas, los comercios, los artesanos, con todo, y controlar sobre todo los costes y el gasto público. Eso es fundamental, pero aquí nadie habla de controlar el gasto público.
No, eso es lo último, Pilar, hemos conocido hoy datos del desempleo, datos sí. de seguridad social. ¿Por qué una caída de la seguridad social como la que hemos sabido el último día de junio? ¿Qué significa?
Fíjate, yo siempre te digo que para mí lo más importante de los datos del desempleo son los datos de afiliación o desafiliación a la seguridad social, ¿no? El último día del mes pasado, 170.000 personas se dieron de baja en la seguridad social, es decir, cotizaciones que van a la caja para pagar, entre otras cosas, pensiones y subsidios. Esto es muy duro. Todavía no está muy claro exactamente por qué en este mes, porque no sucedía desde el año 14, por qué en este mes se ha producido, ¿no? Hay, por una parte, los despidos en los colegios, que son temporales, también algunos despidos sanitarios, está la valoración de la causa del COVID, pero no es nada bueno, porque si a principios del verano empezamos a tener menos cotizantes, cuando es un mes clave para sectores como turismo o servicios, puede que al final del verano estemos viendo el doble de destrucción de afiliaciones.
Pues ojalá te equivoques. Pilar García
Bueno,
Laranja.
Yo te cuento lo que me cuentan.
No, ya lo sé, mujer. Que gracias, como siempre.
Un besito, buen fin
Otro.
De...
Otro, adiós, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Te lo venimos contando. Sánchez, presidente del gobierno, en La Sexta. Hola, Belén.
Hola, Ángel. Ha anunciado una inevitable subida de impuestos a las grandes empresas.
Es inevitable que tengamos que hacer una reforma fiscal, porque tenemos 7 puntos por debajo de ingresos públicos de la media europea. Queremos tener un estado del bienestar robusto y lo vamos a hacer con justicia fiscal. Eso significa subir, por ejemplo, los impuestos a las grandes corporaciones y no a las pequeñas y medianas empresas.
Es curioso, porque les cuesta mucho decir subida de impuestos, pero para eso dicen reforma fiscal. Cuando dicen reforma fiscal, nunca es que van a bajar la reforma. No, es que siempre va a subir. Pero bueno, es así de elegante. María Jesús Lamas, directora de la Agencia Española de Medicamento, esta mañana aquí con Pilar en Herrera en COPE.
Da por seguro que dispondremos de una vacuna contra el coronavirus para todos.
Y con el tiempo va a haber vacuna para toda la población. Lo que habrá será un acceso escalonado a la producción que se vaya generando, y debe de ser con los mismos criterios para todos, que es el de maximizar la salud pública.
Esa va a ser otra. Alfonso Aguiló es presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza y ha estado aquí también en Herrera en COPE.
Recalca la discriminación que sufren las familias que eligen la educación concertada por parte del gobierno.
Se ve que no es muy amiga de la pluralidad, el gobierno, ¿no? O la coalición de gobierno. No es que sea discriminatoria unas empresas educativas, es discriminatoria para toda una serie de familias que eligen esa enseñanza y se ven privados de esa financiación.
Domingo González es el presidente de los hosteleros en Ribeiro.
El brote de Amariña en Lugo ha obligado a los dueños de los bares, discotecas y pubs a cerrar para evitar nuevos contagios.
Lo veíamos con cierto optimismo, pero sí es cierto que ahora nos preocupa ya el tema de la nueva apertura de los locales de ocio nocturno, y nos hace ver con cierto miedo el tema de que a lo mejor podamos volver a una fase del temor para volver a una fase 2, que es decir, sería la debacle absoluta.
Qué zona más impresionante, ese norte de la provincia de Lugo, esa costa, esa vista que se ve en Viveiro, impresionante. Y el sonido musical, Lenny Kravitz.
El artista americano publicará el próximo 6 de octubre sus primeras memorias. En el libro se centrará principalmente en sus 25 primeros años de vida, es decir, desde su nacimiento hasta 1989, año de lanzamiento de su primer álbum de estudio.
Gracias, Montes.
Adiós, Espósito.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
La historia que quiero contarte tiene tres protagonistas y la ayuda fundamental de una técnica pionera para tratar el cáncer. Para conocer el inicio hay que irse a Ecuador, meses atrás. Ainara, una niña de 6 añitos, fue diagnosticada con un tumor cerebral. Allí fue sometida a una cirugía urgente, pero insuficiente. Había que continuar con varios tratamientos. El padre de la pequeña, Victoriano Iglesias, movió cielo y tierra para que alguna asociación pudiera ayudar a su hija. El 2 de marzo, con el coronavirus amenazando ya a medio mundo, la Fundación Teletón les dio la oportunidad de llegar a Pamplona para tratarse. Apenas 2 semanas después de llegar, el COVID obligó al confinamiento. Con ese maldito bicho atemorizando al mundo entero, a 9.000 kilómetros de casa, siendo tratada de un tumor cerebral, imagínate el panorama. Bueno, Victoriano ha estado con John Uriarte en Herrera en COPE y ha contado cómo han sido estos meses.
Los 2 primeros meses, entre marzo y abril, estuvimos en Pamplona porque Ainara recibió 2 ciclos de quimioterapia. En ese tiempo, inclusive, también para nosotros fue nuevo todo esto de llegar acá a España, cosas nuevas.
El siguiente paso era desplazarse a Madrid, el epicentro del virus, encima, en el momento más duro. Gracias al programa Niños contra el Cáncer, tuvo la oportunidad de tratarse con protonterapia, una técnica pionera en la Clínica Universidad de Navarra. Felipe Calvo es el doctor que ha llevado ese tratamiento, casi, casi de ciencia ficción.
Es una instalación tecnológica para conseguir que los protones, que son una partícula del átomo, sean capaces de adquirir energía, acelerarse mucho y mediante el depósito de esa energía tratar, inactivar las células tumorales sin apenas lesiones a los tejidos normales.
Afortunadamente, Ainara ha sido la primera niña en terminar el tratamiento con esta terapia y ha sido todo un éxito. En esta historia falta presentar a otro protagonista, Rafael, un personaje clave en todo esto. Es un taxista de Madrid que durante un mes llevaba todos los días a Ainara y a su padre hasta la clínica y lo ha hecho gratis.
Porque me parecía que necesitaban esa ayuda, pues me honra que me hayan elegido a mí y poder estar con ellos. Lo de menos es el tema económico y material. A mí lo que me importaba es estar con ellos hasta el último momento que hicieron falta.
Es impresionante, ¿eh? Ainara, una niña de 6 añitos, recorrió medio mundo, miles de kilómetros para tratarse de un tumor cerebral. Viajó de Ecuador a Pamplona. Luego tuvo que venir a Madrid en el momento más crítico del coronavirus. Aquí se sometió a una técnica completamente nueva, la protonterapia. Y 9 meses después, Ainara, qué pedazo superheroína, 6 añitos, ha vencido al cáncer. ¿Esta música también la ha elegido Belén Montes?
Sí, me lo está diciendo ahora mismo, que es la DJ oficial hoy.
Qué bien elige Belén Montes, ahora te vas a poner tú celosa. Qué bien elige Belén Montes la música, sí, qué bien hace la publicidad habitualmente, claro.
Pues claro que sí, una gran profesional.
Ya, ya. Eso, uy, eso ha sonado a víbora. Bueno, digo que nos damos una vuelta por las redes sociales. Seguís comentando la subida de impuestos anunciada por Pedro Sánchez. Me cané.
Nos dice Iciar que la subida de impuestos se veía venir con COVID o sin él, que es inevitable con tanto ministerio y tanto asesor. También nos dice Jaime, creo que aquí la mayoría estamos de acuerdo que debe reducirse el gasto público en ministerios, en ayuntamientos. Y nos dice Jaime que él pagaría más impuestos si van donde deben ir. También nos dice Juanma, tendrían que dedicarse a reducir el peso del gasto público, pero ellos al contrario, han subido el número de ministerios con lo que todo eso supone. Y también nos dice otro oyente que es inevitable subir impuestos por gastar lo que no tenemos en subsidios y ayudas para ganar votos. Y seguimos escuchando también las opiniones, las notas de voz que nos envían los oyentes, en este caso sobre la educación concertada. Nota de voz en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555.
Mira, esto de la concertada lleva coleando muchos años. Mi hija, que tiene 30 años ahora, hace 25 años, yo la metí en un colegio de donde vivíamos entonces, un colegio de barrio, concertado, con Hermanas de la Caridad, un colegio muy modesto. El nivel del colegio en cuanto a dinero pues estaba cortito. De las personas que iban, había familias que no podían pagar la luz o el agua.
Claro, es que esa es otra. El mensaje es, no, acaba con la concertada, solamente van privilegiados, ricos. O sea, que es mentira. Si es que lo conocemos todos, gente que ha ido a colegios concertados y son familias completamente normales. En fin, no deja de ser demagogia política. Como cada noche, vamos a debatir de todo esto y demás cosas en el tiempo de análisis de tertulia. Hoy con Nicolás Redondo Terreros y con Antonio Arráez a partir de las 10 de las 9 en Canarias. Qué bien elige la música Belén Montes, oye. No, mucho mejor que tú.
La estás haciendo feliz, ¿eh? Con esos comentarios.
¿Dónde va a parar? Antes, en el tema del día, vamos a hablar de inmigración. Sí, sí, el drama continúa. Siguen llegando pateras a nuestras costas a pesar de la pandemia del coronavirus. Si me apuras, precisamente más por eso. En lo que llevamos de 2020... casi 1.500 personas han sido rescatadas cuando intentaban llegar a Canarias. Ojo, la cifra se dispara si se compara con años anteriores. Ya hemos superado todo el 2019. Vamos a analizar otra vez el problema a partir de las 9 de las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Nick.
Que podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope. Te escuchamos en el WhatsApp de La Linterna, como siempre, en el 600-544-555. Y también te puedes pasar por Instagram, por Expósito-Cope.
Qué música más buena elige esta chica, oye.
Ya sabemos.
Inmejorable. Sí. Inmejorable. Dios. Oye, ya está Leroy Merlin, ¿no?
Creo que se lo toca dentro de un rato.
Escríbenos en Twitter en @expositocope y en @linternacope y en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Ya que pasas un tercio de tu vida durmiendo, al menos que no te salga caro.
Porque ahora Hipercor te ofrece un 40% de descuento en todos sus colchones y arcones.
Y la mejor financiación. ¿A qué esperas para cambiar? Consulta condiciones.
Para que descanses tú y tu bolsillo.
Hipercor, estamos a tu lado para ayudarte en lo que necesites.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
Mister, a ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
dos. La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Movistar Prosegur Alarmas te trae la alarma más completa, sin cuota de alta y sin permanencia. Ahora por solo 34,90 euros al mes durante los 6 primeros meses. Podrás ver todo lo que sucede en tu hogar a través de nuestra app. Y con el servicio acuda, uno de nuestros vigilantes se acercará de inmediato a tu casa si lo necesitas. Contrátala ya en tu tienda Movistar o llamando al 900-200-661.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿El aire acondicionado encendido y la ventana abierta? ¡Claro, hombre! ¡Que corra la brisa!
El verano está para disfrutar. Para ahorrar, ya está Finetwork. Disfruta de la mejor conexión con tu paquete de fibra y móvil por solo 34,90 al mes. Y ahorra con total confianza. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda Fi.
Finetwork.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro. Y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionaron en una sola llamada.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE. Estar informado.
Quiero que conozcas una historia que habla de vida, que habla de superación. Su protagonista es Juanfran. Tiene 19 años, vive en Fuenlabrada, sueña con ser ciclista. Y va en camino, ¿eh? Pero la vida le tenía reservado un giro inesperado en una curva.
Todo empezó en el 2017, yo era junior y en la Vuelta a Asturias me empecé a encontrar bastante mal y entonces pues mi director me dijo que me hiciera una analítica pues, para ver si tenía anemia o cualquier cosa, porque no era normal que mi rendimiento bajara bastante.
Solo un día después no aguantó ni la primera clase, del instituto al hospital, y no era una anemia, era leucemia. En ese momento Juanfran pensaba que el ciclismo se había acabado para él. Lo ingresaron en el hospital Niño Jesús. Allí no podía hacer sus rutas ni, por supuesto, subir puertos de montaña como en las carreras, pero pronto se dio cuenta de que sí podía seguir haciendo lo más importante: pedalear.
Te da una sensación que es como la adrenalina, que es yo me muevo y entonces genero una sensación que me da buena autoestima, entonces me da sensación de que quiero seguir y que estoy fuerte.
¿Cómo lo hizo? Muy fácil. Su propia bici anclada a un rodillo para poder seguir entrenando. Eso sí, entre cuatro paredes y alternando sesiones de quimioterapia. Imagínate la escena, ¿eh? ¿Qué pensarían los doctores?
Se quedaban flipando porque no les parecía ni medio normal que hubiera una bicicleta en una habitación de hospital.
No solo los médicos lo fliparon, ¿eh? También sus propios compañeros. Un ejemplo es Gonzalo, que tras convivir con Juanfran lo tomó incluso como referencia.
Tuve un compañero que se llama Gonzalo que tenía un sarcoma de Ewing en la pierna y cuando yo le conocí pues no podía ni apenas doblar la pierna y bueno, y ya estando en la paz pues me mandó un vídeo de él en su casa haciendo rodillo con su padre y la verdad es que me impresionó bastante.
Ayudar a los demás es de las cosas que más reconforta a Juanfran. Además, piensa que el deporte le ha ayudado durante los últimos años y tiene una propuesta interesante.
Deberían poner gimnasios en todos los hospitales o una bicicleta con un rodillo o una cinta mismo, para que no estuvieras todo el día metido en la cama, sino que estuvieras moviéndote y pudieses ponerte bien y recuperarte.
Bueno, fíjate, han sido 3 años de lucha con recaída incluida, mucho esfuerzo. Bueno, hoy está en su casa, recuperado, pedaleando, con un sueño: convertirse en ciclista profesional. La batalla contra el cáncer que libran nuestros niños, nuestros jóvenes, esos pequeños grandes héroes. Y te voy a presentar a gente sorprendente y cómo les ayudan. Cada año se diagnostican en España unos 275.000 nuevos casos de cáncer. Y aunque los avances médicos logran que la tasa de supervivencia sea cada vez mayor, los tumores siguen siendo a día de hoy la primera causa de muerte en España. Si afrontar esta enfermedad y soportar sus tratamientos es terriblemente duro para cualquiera, imagínate para los niños. Depende de la edad, puede que entiendan o no lo que les pasa. Ven a sus padres preocupados porque se nota que pasa algo, claro. Y encima tienen que dejar el cole, los amigos, vivir en un hospital. Javi tiene 11 años y nos contaba que afronta con esperanza, pero también con cierto miedo, un trasplante de médula.
Por una parte sí, por otra no. Sí, para que se me quite y no hay no.
Escucha cómo le han explicado a Madison. Tiene 5 años. Su enfermedad y por qué no puede salir del hospital.
Sí, voy a dormir un poquito aquí. Ha dicho el médico que no puedo ir en casa un momento. Hay moscas en mi sangre.
Madison y Javier son solo dos de los 1.500 niños que cada año son diagnosticados de cáncer en España. De ellos y también de sus familias se ocupa y se preocupa gente como Pilar Herreros, ya amiga de la casa, supervisora de enfermería en la unidad de oncología pediátrica del Hospital Niño Jesús de Madrid. ¿Qué tal, enfermera? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches, bien, gracias.
Oye, ¿conocías al ciclista?
Sí.
¿Movías la cabeza? ¿Es como lo ha contado el tío este?
Tal cual.
Bueno, pues es un superhéroe este hombre.
Tal cual. Desde el primer día, la verdad es que sí, que se ganó el cariño absolutamente de toda la gente que pasaba su habitación, porque siempre estaba con una sonrisa y efectivamente pedaleando o haciendo algún tipo de ejercicio, con lo cual hacía mucho más fácil.
Creo que te lo pregunté la otra vez que estuviste aquí sentada. Y es con lo que tú ves al día, con lo que has visto en tu vida profesional y lo que te queda, ¿cómo puedes tener una sonrisa a la cara, hija?
La sonrisa, la verdad es que la alimentamos cada día en el hospital. Yo y cualquiera de las personas que tienen el privilegio y el placer de estar allí. Conocer a gente tan maravillosa como Juanfran, como Javi, como Madison, como tantos niños, tantos adolescentes y tantas familias tan, tan especiales, hacen que evidentemente la sonrisa salga de lo más profundo de nuestros corazones.
Son ellos los que te aportan a ti.
Exactamente, mucho más de lo que yo les puedo ayudar a ellos.
Bueno, eso lo dices tú, pero habría que preguntarles a ellos. ¿Cuántos años llevas trabajando con este tipo de pacientes?
15 años.
15 años. En estos 15 años se constata, ¿es verdad que han mejorado la ratio de curaciones y que esto avanza?
Sí.
¿Tajante?
Sí. Vamos mucho más despacio de lo que nos gustaría.
Ya.
Pero que el avance está ahí, que la investigación es fundamental porque es la única herramienta para que sigamos avanzando y el esfuerzo de tanta gente que cada día aporta miles de granitos de arena en el hospital. Pero sí que se avanza.
Cuéntame cómo es el trabajo en tu unidad. ¿Cómo os organizáis? ¿Cómo se divide? ¿Cuántos sois? Hablamos del Niño Jesús, que es un centro de súper referencia nacional.
Nosotros en oncología tenemos 4 unidades de hospitalización. Una de ellas es la unidad del trasplante de hematopoyético, el trasplante de médula, y 3 unidades de hospitalización. Contamos con varias consultas, con 2 hospitales de día, para dar cabida a los tratamientos ambulatorios de niños de 0 a 12 años. Y por otro lado, como Juanfran, un hospital de día que acoge a niños adolescentes de 12 años a 18, 19 o... ¿Cuánta gente somos? Pues ya solo de aproximadamente pues seremos como unas 140 personas, de las cuales unas 120 es personal de enfermería, enfermeras y auxiliares.
Impresionante.
¿Quién lo integra? Equipo médico, equipo psicosocial, psicólogos, trabajadores sociales, todo el personal sanitario, celadores, gente de limpieza, profesores del colegio del Niño Jesús.
Sí, yo he estado.
Todas las unidades que dan soporte a los pacientes oncológicos, me refiero al equipo de radiología, al equipo de la UCI.
Has dicho profesores, cuando yo estuve allí, quiero recordar que son profesores de la Comunidad de Madrid,
sí.
Adscritos al cole.
Exactamente.
Como tantos colegios donde van nuestros niños, el
tal
cole
cual.
Está en el hospital, es maravilloso.
Es el colegio del Niño Jesús.
Eso fue un avance de la leche.
Sí. Colegio del Niño Jesús, con el director del colegio, sus profesores.
Qué bueno.
Sí.
Oye, ¿qué cualidades necesito una enfermera o un enfermero para trabajar aquí? No me digas, pues como un enfermero de traumatología. No.
Querer. Nosotros acabamos la carrera y todos estamos titulados y todos estamos formados para ser enfermeras. Pero trabajar en una unidad de oncología pediátrica no solo hay que saber, sino que tienes que querer estar allí y no querer estar en ningún otro sitio más. Y luego, además, cuando empiezas a trabajar en esta unidad que tú quieres, que te apasiona, empiezas a desarrollar una serie de habilidades y de competencias que efectivamente son necesarias para desarrollar tu trabajo. Las competencias son distintas. La gente tenemos que estar formadas y estar actualizados constantemente por los avances que hablábamos antes, porque las familias requieren que el personal que les cuidamos seamos expertos en lo que les pasa, no que hagamos cualquier cosa de manera mecánica. Y tenemos que saber trabajar en equipo y tenemos que darnos en cuerpo y alma a las familias a lo que ellos necesitan.
Estamos dedicando hoy nuestro tema del día a la lucha contra el cáncer, una batalla que libran 1,5 millones de personas en España, muchos de ellos niños, jóvenes, como María, que tras superar la enfermedad nos deja este testimonio en forma de carta que lee nuestra compañera Gloria López Navas. Gloria le pone voz.
Queridos amigos, mi nombre es María y tengo 16 años. El 27 de abril de 2017 me diagnosticaron un sarcoma de Ewing paravertebral, un tipo de cáncer que afecta principalmente a niños y adolescentes. Después de 3 años de dura lucha, por fin he acabado el tratamiento, saliendo victoriosa. Quiero acordarme de los guerreros que actualmente se encuentran en plena batalla. De todo corazón deseo que acaben con éxito todo el proceso y finalmente se curen. De los que ya superaron la enfermedad y que disfrutan de la vida que merecen. Pero especialmente de vosotros, de los que os quedasteis por el camino y que hoy sois las estrellas más brillantes del universo. Por último, quiero dar gracias a Dios, al equipo médico de La Paz, en especial a los cirujanos, quienes decidieron operarme cuando en otros hospitales no se atrevían a hacerlo. Gracias a la Fundación Aladina, que desinteresadamente me ofreció su ayuda, haciendo de este largo camino algo más llevadero. A toda la gente que me ha apoyado, conocidos y desconocidos, familia y amigos, gracias por todo vuestro amor y cariño.
María es la heroína este mes en la Fundación Aladina. Esta organización surgió en el año 2005 ya, macho. Por el empeño personal de su fundador, mi amigo Paco Arango. Siempre dice que él quiso compartir la suerte que había tenido en su vida y sinceramente lo ha conseguido. Hoy, casi 14 años después de su fundación, Aladina atiende a 1.500 niños al año y a sus familias en más de 10 hospitales de toda España. ¿Qué tal, Paco? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Macho, ¿te emocionas?
Mucho, mucho, con todo. Con Pilar aquí a mi izquierda, que he vivido muchas cosas con ella. Con efectivamente que España tiene los mejores enfermeras de este mundo. Yo he viajado mucho y os lo digo de corazón. Es inusual el cuerpo médico que tenemos en el cuerpo de enfermeras. Y luego estos testimonios, ¿no? De Juan Fran, que lo conozco muchísimo. A María también, que la conozco muchísimo y que lo he vivido todo. Y cómo no me voy a emocionar.
No voy a desvelar ninguno de récord, ¿eh? Porque el acto era público y hace una semana coincidimos en la entrega de los premios Ángel Herrera del CEU. Uno de los premiados era aquí el sujeto este. Y yo presentaba el acto. Entonces en la dedicatoria tal y cual y no sé qué, hablabas de María, hablabas de muchos chavales y nos fijamos especialmente, y tú lo hiciste, en las enfermeras.
Sí, de verdad que es, en Aladina ponemos nuestro granito, intentamos ponerles un microondas, bueno, una cafetería, porque muchas veces nos damos cuenta que es un cuerpo que no lo cuida a nadie, se cuidan ellas, los cuida el hospital, pero es que son los guerreros a pie de guerra. Entonces, de verdad, es inusual, y lo que tienen que vivir y a los 2 segundos tener una sonrisa es muy fuerte, y es una suerte tener en España gente así.
Todo empieza un miércoles del año 2001. Visitas el Hospital Niño Jesús, te conviertes primero en voluntario, Paco. ¿Por qué visitaste y por qué eso te cambió la vida?
Alguien escogió por mí, yo quería mancharme las manos, quería donar mi tiempo, y pedí ayuda. Alguien me dijo, empieces en el Hospital Niño Jesús, empecé con otra fundación. Y el primer día me cautivó eso, me di cuenta que yo era eficaz, me dio muchísima rabia lo que estaba ocurriendo ahí. Y de repente, clandestinamente, a los 4 meses estaba yendo todos los días, y eso empezó a ser algo habitual en mí, no ha cambiado en mucho tiempo. Y en el 2000, 2005-2006 me di cuenta que yo había cosas que podía aportar que otras fundaciones quizás hacían distinto o no sean, y entonces creé la Fundación Aladina. Yo siempre doy la cara por Aladina, pero detrás mío hay gente mucho mejor que yo, gente espléndida, gente, tenemos una suerte de estar rodeado de gente maravillosa, y repito, tenemos una butaca a primera fila del mayor espectáculo del amor, que son estos niños.
Sí, sin duda. Un año después de aquella visita, creas la Fundación Aladina. He dicho que estáis en 10 hospitales.
Estamos en 16 ya, en 16 por toda España. Donde no podemos estar con voluntariado, hacemos mejoras hospitalarias, que hacemos cosas importantes también para ayudar que hospitales tan magníficos como el Niño Jesús sean mejores dentro de lo posible, y estamos activos y somos como pitbulls, no paramos.
Previsiones.
Previsiones, pues mira, estamos a punto de inaugurar en Sevilla, en Virgen Rocío, toda una planta, en Oviedo también, tenemos un proyecto en Barcelona precioso, enorme, que todavía no lo puedo decir, me muero por decirlo, pero no me dejan, pero estamos con muchas cosas y ayudando y llegando más eficazmente a los niños.
El otro día hice un videoblog, perdón por la autocita, que ruló mucho por ahí, hablando de los trasplantes. Esto fue en el mes de noviembre y diciembre, que un viernes España batió por enésima vez el récord de trasplantes en un solo día. Aeropuertos de toda España, cientos y no miles de implicados, tropecientos trasplantes multiorgánicos, bueno, una virguería. Y me llamó la atención que había como 17 hospitales implicados entre extracciones e implantes. Uh-huh. 17 hospitales. Hablamos del Niño Jesús, hablamos del Valdebrón, hablamos de La Paz, faltaría más, grandes hospitales de referencia a nivel mundial, pero es que en España te hacen una virguería y te curan un chaval de estos en Badajoz, en Almería, en Oviedo, en Lérida. Es que la red hospitalaria y sanidad de sanidad pública no somos conscientes.
No lo somos. Yo creo que estamos haciendo y estamos punteros.
Sí. Yo creo que es verdad que trabajas y lo haces de mil amores, pero efectivamente cuando haces el parón y piensas, ¿verdad?
Lo que somos, ¿eh?
De lo que somos y lo que nos ayudamos y las alegrías que podemos dar, la verdad es que sí, es para echarse a temblar.
Paco, ¿qué apoyo dais a los pequeños? Si se pudiera resumir, ¿qué haces tú que os haga especiales? ¿Qué hacéis vosotros?
Perdón. Nos convertimos en un miembro más de la familia. Porque cuando la cosa se pone fea, que lamentablemente se pone fea, al niño o al adolescente solo quiere a sus amigos. Y nosotros somos uno de ellos. Muchas veces acabamos ayudando más a los padres. Pero formamos parte de ese núcleo familiar y nos metemos en la lucha y les ayudamos a que cada día sea un día más en su lucha personal. Y las quinielas siempre para bien. Nunca quinielas para mal. Es verdad que se pierden algunas guerras, pero gracias a Dios, gracias a la medicina, la estadística mundial está en 80%, y Aladina se ocupa de todo. Se ocupa mucho también de ese 20% que lamentablemente perdemos.
Cuando hablábamos de Juanfran y del tema del ejercicio físico, asintís con la cabeza, es fundamental.
Fundamental, es clave.
Entre los numerosos proyectos que tenéis está la preparación física. Elena Santana es doctora en actividad física y salud, preparadora del programa de ejercicio físico de la Fundación Aladina. Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Teniendo en cuenta la particularidad de tus alumnos, no eres la típica profe de educación física con el pito todo el día pegando silbato, ¿no?
No.
¿En qué consiste tu trabajo, Elena?
Pues mira, nosotros lo que intentamos hacer a través del ejercicio físico es prevenir precisamente el efecto secundario que tiene esa quimioterapia de la que estaban hablando. La quimio les produce pues inflamación celular, osteoporosis, pérdida de masa muscular, y nosotros lo que buscamos es intentar evitar en la medida de lo que podemos esa parte.
Con una quimio se puede hacer ejercicio físico. Yo los casos que he visto cercanos en adultos es que te destruye, te destroza, por lo menos durante el tratamiento, sino después, ¿en un chaval?
Se puede y se debe, es casi obligatorio. Es verdad que mientras le está pasando la quimio, ese ratito que le está pasando, a mí personalmente no me gusta porque el ejercicio sube un poquito la temperatura y podemos como esconder ciertos efectos de la quimioterapia. Pero si tienes la quimio por la mañana, por la tarde debes de estar entrenando.
¿Qué les aporta?
Pues mira, por ejemplo, si han hecho la quimio por la mañana y por la tarde entrenamos, les ayudamos con el ejercicio aeróbico, el subir en bici, que a Juanfran, por ejemplo, le encanta, les ayudamos a eliminar parte de esa toxicidad que les produce. y después si podemos hacer un poquito de fuerza, pues les ayudamos a no perder esa masa muscular y a que cuando salgan del tratamiento pues puedan subir las escaleras para ir a su casa, por ejemplo.
En el caso de Juanfran, nos comentaba, él se lo detectaron hace 2 o 3 años, tiene ahora 19, ya era un tío, ya era un deportista, no digo de élite, pero ya estaba el tío muy formado. ¿Cómo trabajáis con niños pequeños, medianos o con ya casi hombres y mujeres? Es que no debe, pues ser, mira, no debe ser fácil.
No, el caso de Juanfran o de otros que hemos tenido deportistas quizás es más sencillo, porque según nos ven aparecer por la puerta se vuelven locos por, claro, por entrenar. Pero los que son un poquito menos activos y de repente estás con tu aguja en el pecho y te dicen que tienes que bajar a hacer ejercicio, bueno, pues ahí tenemos que conocer mucho al chaval, ir ganándotelo poco a poco. Y después la parte social, cuando bajan en grupo, eso hace mucho.
El equipo,
se ayuda mucho,
el equipo,
entre claro, ellos, claro. Y al final no dejan de ser niños, entonces es verdad que esa parte más técnica de hay que entrenar fuerza, pues si son más pequeñitos se puede entrenar a través del juego.
Claro. Elena, tengo aquí a un amiguete que igual le conoces.
Elena, uno de los méritos de Elena y de su equipo es que el niño muchas veces no quiere hacer deporte. Claro. Imagínate, está hecho polvo, entra Elena y dice, venga a trabajar. Y me dice, ni de broma.
Lo que me faltaba.
Y aparte se intenta cobijar con su madre. Y lo increíble del equipo de Elena es el mérito de verdaderamente llevarlos al gimnasio y que quieran repetir. De verdad, ese es gran parte del mérito, porque el deporte obviamente es lo importante, pero llevarlos no es nada fácil.
Yo quiero confirmar y dar fe a las dos cosas que han dicho. Elena, es el meritazo que tiene, que es cierto, con los niños y con todo el personal de enfermería que la adora. Y es verdad, a todos los componentes del equipo de Aladina, que es verdad que cuando él decía que son uno más de la familia, doy fe de ello por las veces que lo reclaman. Doy fe.
Las familias y los pacientes. Estáis, esto empezó en el Niño Jesús, estáis en el Gregorio Marañón, en el 12 de octubre. ¿Cuántos jóvenes participan y dónde más hay que extender esto, Elena?
Pues mira, donde más niños tenemos es en el Niño Jesús, porque es exclusivo infantil y yo creo que de los 3 hospitales quizás es el que más camas dedica a esta patología. Lo ideal sería que estuviese en todos los hospitales, fuese infantil o adulto, porque la verdad es que les ayuda mucho durante el tratamiento a evadirse y a no debilitarse tanto.
Elena Santana, doctora en actividad física y salud, preparadora del programa de ejercicio físico de Aladina. Gracias, gracias por atendernos, pero sobre todo por estar ahí, Elena.
No, gracias a ustedes por ayudarnos a difundir y a llegar a más gente.
Un beso, gracias.
Un abrazo.
Paco, no quiero quitar, a ver cómo hago la pregunta, no que ningún médico que me oiga o profesional sanitario me diga menuda gil y sandez. No, pero ¿tan importante es la cabeza como la quimio?
Sí, es muy importante. No, la cabeza no cura, no lo creo, pero el espíritu del niño es tan importante, y eso es, el niño tiene una capacidad que no tiene el adulto, que es mantener una sonrisa, un optimismo inusual. Pero claramente yo he visto niños hundidos que al cambiar de actitud, estoy seguro que han sido gran parte de esa mejora. Entonces es muy importante. Yo siempre les digo a los niños, mira, yo puedo estar triste, pero tú no puedes estar más triste de un 5 para abajo. O sea, tú tienes que ser un 5 raspado. Y si bajas de 5, pegas un grito y hacemos algo. Y eso es lo importante.
¿Cómo son...? ¿Cómo es la gente de Aladina? ¿Cómo son los voluntarios?
Pues mira, me han llegado del cielo, porque son gente increíble.
¿De dónde salen?
Pues salen del cielo, yo creo, de verdad, porque yo siempre digo que la elección...
Mira, padre, me te cae un tío.
Sí, de verdad. Y ya te digo, tenemos una sala en el hospital que nos han cedido, que es la sala de adolescentes. Ahí no puede entrar un médico ni una enfermera, supuestamente, porque luego entran las enfermeras y también lo pasan bien con nosotros. Pero es un sitio donde los niños tienen su propio lugar, ¿no? Y ahí los voluntarios de Aladina ejercen su magia.
¿Cuánto cuesta esto y de dónde sacáis la pasta?
Pues la pasta la sacamos de gente que cree en Aladina, que nos apoya, de muchos socios que ya tenemos, y de llorar y de mamar y de decir, por favor, queremos hacer más. Hay mucho que hacer y el cáncer es un enemigo muy potente y no hay que parar.
Aprovecha. ¿Cómo se puede ayudar? ¿Dónde?
Pues,
y de macho.
Pues mira, en aladina.org, si os metéis ahí, yo creo que os va a gustar lo que hacemos. Si os acercáis con lo que podáis, somos una familia pequeña, muy potente, y formaréis parte de ella y lo notaréis. O sea que os animo, si queréis ayudarnos, que hacemos un bien muy necesario.
¿Lleváis la cuenta de cuántos críos, cuántas niñas habéis ayudado en estos años?
Miles y miles que lamentablemente nos quedan por ayudar. Pero cada niño es un mundo, cada niño es un mundo. Y los tengo todos calcados en mi corazón.
Oye, otro día hablaremos de esto, Pilar, pero ¿quién cuida al cuidador?
Gran pregunta. Al cuidador entre nosotros.
Cuando digo al cuidador, te digo a ti, digo a los médicos, digo a los celadores, digo, claro, imagínate.
Pues la verdad es que entre nosotros nos cuidamos mucho, mucho. Eso por un lado. Y segundo, quiero decir que tenemos que cuidarnos también fuera del hospital. O sea, fuera del hospital tenemos que coger muchas energías, buscar la estabilidad emocional, el buscar la serenidad para que cuando estemos en el hospital podamos dar a las familias lo que ellos se merecen de nosotros, ¿no? Y en eso estamos. Pero nos cuidamos mucho entre nosotras y entre toda la gente, ¿verdad, Paco?
Sí, así es.
Pues
así
entre
es.
Toda la gente que pasea por el hospital.
Es el consuelo que más te consuela, porque es quien sabe y quien conoce lo que has vivido, ¿no? Y hay una hermandad en el hospital que es extraordinario. De verdad, se cuece un amor muy inusual. O sea que dentro de lo malo hay cosas increíbles.
Pilar Herrero, supervisora de enfermería en la unidad de oncología pediátrica del Niño Jesús de Madrid. Gracias, enfermera.
Gracias a vosotros.
Paco Arango, presidente de Fundación Aladina. ¿Cómo has dicho? Digo para soltar. Aladina.org. Aladina.org. Gracias, amigo.
Gracias a ti.
Chao. Mensaje Leroy Merlin que nos trae Belén Montes. Hola, Belén.
Hola, Ángel. Queda mucho verano por delante y muchas celebraciones para disfrutar en casa. Y Leroy Merlin, que celebra su aniversario, nos plantea hasta el 27 de julio, fíjate si aún queda, cientos de ofertas para el baño, el jardín o para hacer que la limpieza de tu piscina sea cómoda y eficiente, como un limpiafondos eléctrico Zodiac por 999 euros. Lo bueno, si cuesta menos, se celebra más. Leroy Merlin, este verano, celebra lo bueno en casa.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Sé que este verano es especial porque hay muchísimas ganas de salir, de viajar, de encontrarse con la familia, con los